cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa donde te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Voy a saludar a mi compañera, a la chaqueña Florencia Corregido. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, Mariano. Muy bien. Feliz de compartir una nueva tarde de sábado con todos los argentinos y por Radio Nacional. Quédense ahí porque hoy tenemos un programa que tiene que ver con la salud de los argentinos.
Nuevamente un proyecto que tiene que ver con la salud y vamos a hacer foco en la salud también de nuestros niños y de nuestros adolescentes. ¿Te acordás cuando nos sentíamos muy lejos, por ejemplo, de la realidad del país de las hamburguesas? Estoy hablando de Estados Unidos en cuanto a porcentajes de obesidad o sobrepeso. Bueno, les vamos a contar hoy a todos los argentinos que esto ha cambiado. ¿Por qué, Flor?
Eso cambió porque en los últimos años el sobrepeso y la obesidad en los niños aumentó un 30% en los países emergentes, más que en los países desarrollados. Y es por eso que vamos a tomar contacto con el senador Roberto Basualdo. Él es senador por la provincia de San Juan, así que de paso le mandamos un gran beso a todos los sanjuaninos. Él impulsa un proyecto de ley para prevenir, controlar y luchar contra la obesidad. Senador, muchísimas gracias por este contacto y por estar en Cuarto Intermedio por Radio Nacional. Y nuestra primera pregunta es, bueno, ¿cómo surge la iniciativa de este proyecto? ¿Cuál es su principal objetivo?
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la entrevista. Sí, la verdad que cuando empezamos a ver las cifras, que Argentina es uno de los países con mayor obesidad infantil, bueno, tenemos que trabajar sobre eso y todo el trastorno que trae la obesidad infantil, porque trae un trastorno cuando son chicos, después cuando son más grandes, pueden generar diferentes enfermedades, como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo de prevención donde podemos decir qué es lo que es bien alimentado? Porque no únicamente el sobrepeso está bien alimentado, que los chicos estén rellenitos no es un problema, no es un problema de estética, es un problema de salud. Bueno, entonces trabajar con propuestas para que a través del Ministerio de Salud hagan una prevención, un programa de campaña informativa, cuáles son los alimentos nutritivos y qué le pueden dar bienestar, ¿no es cierto? Que no es un alimento que teóricamente usted ve un chico a veces gordito, lo ve saludable, no es un problema que esté rellenito, es un problema que los trastornos que le puede traer el exceso.
¿Qué tiene que contener estas campañas? ¿Qué información tienen que tener?
Información de las calorías que le pueden dar la alimentación, fundamentalmente, cuáles son los alimentos que le da alimentación, que le da la nutrición, pero correspondiente, no esas calorías excesivas que a veces nosotros estamos, como usted decía recién, las publicidades de algunas campañas publicitarias que se acercaban y eran no le alimentaban y sí le daban un estímulo de grasas que no eran nada conveniente para la salud. Entonces lo que tenemos que hacer es que busquemos alimentos que sean saludables y que no tenga y que lo alimente.
Usted plantea también en el proyecto que se dupliquen las horas de educación física en las escuelas.
Por supuesto, también tiene que estar, más allá del trabajo de prevención, con la educación física, con el tratamiento físico, con el ejercicio físico, para nosotros es fundamental. Y reduciendo la alimentación, todo lo que sean contenido de grasa, de azúcar, de los alimentos elaborados. Seguramente todos los consumidores pueden acceder física y económicamente alimentos sanos y nutritivos. Entonces trabajemos sobre eso y si no pueden, bueno, que el Estado le dé con las reparticiones que hacen alimentos sanos y nutritivos.
Senador, ¿qué es una ley de orden público? Porque en el proyecto de ley, en el artículo 7, usted estipula que este proyecto de ley es de orden público. ¿Qué significa eso?
No, de orden público que lo tienen que hacer, es decir, que sea público, gratuito en toda la escuela y que lo tengan que dar la información. ¿No es cierto? Que sea que el responsable de hacerlo, que sea el Estado, que sea de publicar todos los alimentos que tienen que son adecuados para consumirlos. Y aquellos alimentos que no son adecuados, que también lo publique, esto no le hace bien a la salud.
Lo que plantea entonces.
Y actividades físicas, que bueno, por supuesto en la escuela también que expliquen actividades físicas, que lo fundamental también es generar, es decir, actividades físicas para la salud también. Si esa costumbre la tenemos de chico, indudablemente que de grande se lo hace mucho más fácil.
Muchísimas gracias, senador, por este contacto. Está planteando un cambio cultural en cuanto a la alimentación de los argentinos.
Exactamente, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Nosotros a veces, por algo ese índice que dice que Argentina es el que tiene mayor obesidad en la en la niñez, bueno, trabajemos sobre eso porque son trastornos que podemos tener. En el país del norte, Estados Unidos, tiene un gran trastorno a veces con la obesidad, con exceso de obesidad. Y no es una cuestión de estética. Estética se le da de menos. El chico puede estar rellenito, pero está bien alimentado.
Exactamente, si es la salud.
Más, tiene azúcar de más. Es la salud lo que tenemos. ¿Cuánto le cuesta al Estado también y a la familia el prejuicio que puede tener con enfermedades diabéticas, cardiovasculares y todo lo que trae la salud?
Senador, muchísimas gracias por este contacto.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes.
Bueno, y ahora vamos a hablar de algunos datos, porque según la Organización Mundial de la Salud, son 40 millones los niños con sobrepeso en el mundo. Y lo que es peor, se estima que para el año 2025 habrá 70 millones de niños con sobrepeso.
El 60% de los argentinos tiene sobrepeso y en nuestro país la obesidad infantil se ha triplicado en los últimos 30 años. Uno de cada 10 niños entre 6 meses y 6 años es obeso. Y 3 de cada 10 tiene sobrepeso en nuestro país.
Y si seguimos hablando de nuestro país, tenemos que decir que en el año 2010 presentaba el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas mayores de 5 años en lo que es América Latina.
Seguimos en Cuarto Intermedio por Radio Nacional y ahora vamos a hablar con Verónica Chamorro del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. Hola Verónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, te voy a meter presión de nuevo. Estamos para todo el país. ¿Qué es la obesidad, lisa y llanamente? La mejor definición que nos puedas dar.
La mejor definición te diría que es el aumento de peso corporal con respecto a la talla y a la edad. Niños, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
Nosotros recién dábamos algunos datos de nenes con sobrepeso y con obesidad. ¿Cuál es la diferencia?
Y la diferencia sería la cantidad de kilos entre el sobrepeso y la obesidad. Cuando son niños, nosotros tenemos varias medidas para determinar en dónde está ese chiquito. Entonces tenemos peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad. Y además de eso tenemos el índice de masa corporal que relaciona el peso con la talla y pliegues cutáneos y circunferencias de perímetro cefálico, de brazo. Digamos que con todas esas medidas, ahí nosotros hacemos el diagnóstico si es obeso o si tiene sobrepeso.
¿Es correcto que lo enfoquemos como si fuese una enfermedad?
Sí.
¿Y tiene cura?
A ver, tiene mejora, ¿sí? Hay que trabajar muchísimo para que uno se pueda recuperar. En realidad, lo que hacemos es recuperar.
¿Y se puede prevenir la obesidad?
Sí, totalmente.
¿Cómo?
Sí. A ver, ¿cómo? Teniendo hábitos de alimentación saludables, comiendo alimentos saludables de todos los grupos de alimentos y haciendo actividad física. Hay cosas que uno no las va a poder modificar, que es la herencia. O sea, si hay un chiquito que ambos papás son obesos, va a tener el 80% de probabilidad.
¿Es herencia genética, perdón, o psicológica, o de las dos?
A ver, tiene un poquito de genético y un poquito del entorno y el ambiente. O sea, si yo estoy en una casa donde los hábitos alimentarios son muy malos, ese chiquito obviamente que va a tener hábitos malos y va a tener un sobrepeso u obesidad.
Tengo una pregunta, porque se cree, sacame de esta duda, ¿comer sano es más caro o no? Es decir, ¿encontrar productos orgánicos en el mercado no es mucho más caro?
A ver, productos orgánicos es otra cosa.
Ah, ok. ¿Sí?
Son más sanos desde el punto de vista que no estarán contaminados, no tendrán pesticidas, no tendrán ningún colorante y demás. Alimentos sanos o saludables en general son un poco más caros. Yo había hecho un estudio hace unos años y me había dado un 30% más caro una dieta, digamos, a igual cantidad de calorías, una dieta más saludable, era el 30% más caro, lamentablemente.
¿Se queda afuera, las clases bajas se quedan afuera de esto en algún sentido?
A ver, se puede adaptar. Lo que podemos hacer, y lo hacemos de hecho con las clases bajas, es tratar de trabajar con las cantidades y con las combinaciones de alimentos y enseñar con los recursos que se tiene a ser más saludable con eso que se tiene, ¿no? Ahí, por supuesto, se trabaja mucho más la actividad física, ¿sí? Para que haya más gasto de energía.
Verónica, vos recién hablabas de las dietas y yo te pregunto, ¿cómo se hace para trabajar con un nene para lograr que haga una dieta?
Con los niños lo que hacemos es, primero, no prohibir alimentos, porque son niños y se tienen que divertir y tienen que probar todo. Hay varias técnicas, la que más se usa es la del semáforo, en donde marcamos los alimentos en rojo, los que tienen que consumir en menor cantidad, en amarillo los que se pueden consumir moderadamente y en verde los que pueden consumir libremente. Y con eso vamos trabajando y se trabaja también con lo que el niño consume. Entonces, a partir de ahí empezamos a cambiar cantidades o a cambiar preparaciones y es un trabajo bastante exhaustivo y súper individual.
Verónica, y en tu trabajo, en tu experiencia, ¿cuánto es más fácil recuperar a una persona con obesidad? ¿Cuando es niño, cuando es adolescente o cuando es grande?
Cuando es niño, sin duda, porque es ahí donde nosotros formamos nuestros hábitos alimentarios y de vida. Si a un chico nosotros lo criamos haciéndole entender que la actividad física es fundamental y que es linda y es divertida, probablemente ese chico va a ser un adulto deportista. Digamos, deportista, no deportista de élite, sino deportista que haga deportes, ¿no?
Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuarto Intermedio y hablar sobre un proyecto de ley que tiene que ver con la obesidad en nuestro país.
Muy bien, gracias a ustedes por convocarme.
Así pasaba Verónica Chamorro, especialista en obesidad infantil y adolescente. Y ahora, Mariano, vamos a pasar a Cuarto Intermedio Retro. ¿Qué vamos a escuchar hoy?
Una de nuestras secciones favoritas donde vamos a escuchar a la voz. A la voz. No es Frank Sinatra, pero sería como Frank Sinatra en versión femenina, en versión argentina. Estoy hablando de Paula Rojo. Y en nuestra sección favorita, donde te mostramos, te contamos la historia de nuestro país a partir del trabajo legislativo, vamos a ir al año 2008, cuando estábamos todavía bien lejos de los muros, y vamos a hablar del señor Barack Obama y también de una ley por la cual se abrazó al Congreso y que tiene que ver con los trastornos alimentarios.
El 4 de noviembre del año 2008 se celebraban las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que resultaba elegido el demócrata Barack Obama, primer presidente afroamericano en la historia del país. Mientras tanto, en la Argentina, el 13 de agosto del año 2008 se sancionaba la ley 26.396 que declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios relacionados con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.
La obesidad es una epidemia de origen social y el tratamiento tiene que ser social. Al tener que ser social, tiene que haber una intervención del Estado.
Cuarto Intermedio Retro.
Recuerda el año 2008 que se hizo un abrazo al Congreso de la Nación para impulsar esta ley y este abrazo fue promocionado y también fue impulsado por un programa que todos conocemos y se llama Cuestión de Peso, un programa criticado y querido a la vez. No vamos a hacer periodismo de programas de televisión a no ser que surja un proyecto de ley. ¿Con qué seguimos, Flor?
Bueno, tuvimos al senador quien presentó este proyecto de ley, hablamos con la nutricionista y ahora vamos a tomar contacto con el psicólogo Marcelo Bregua, el ex coordinador general de la Asociación de la Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto. Y nuestra primera pregunta es, ¿la obesidad es causante de una posible bulimia o anorexia?
Qué buena pregunta. La verdad que es una de las pocas veces que me la hacen. Vos sabés que en Aluba, cuando trabajamos con niños y adolescentes, casi el 90% se acuerdan del bullying en el colegio, y sobre todo aquellos que tienen un sobrepeso. Y esto hace que generen búsquedas, sobre todo en internet y en redes sociales, de planes alimentarios o dietas demasiado estrictas que vuelven a la persona en una manera muy obsesiva con respecto a la comida, llevándola después a un trabajo excesivo en el cuerpo.
Sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Recién hablábamos que es una enfermedad que no tiene cura. ¿Se la puede comparar con la adicción a la comida, con la adicción al alcohol o a los estupefacientes?
Yo creo que si bien la estructura mental de la persona puede ser muy similar, el objeto de la adicción es otro. Entonces, viste que siempre se dice que adicción significa a sin dicción palabra. Para nosotros es como, en realidad, en el derecho romano, que una persona cuando adeudaba algo se hacía esclavo sí. para pagar esa deuda. Bueno, yo creo que esas personas son como esclavos. Esclavos a una imagen perfecta, esclavos a la búsqueda de lo que es el cuerpo ideal, la búsqueda a comer de una manera que en realidad cuando lo hacen no llega nunca a una satisfacción, porque el deseo de esta persona no es ser flaco ni ser bonito, sino es ser amable, tener la capacidad de dar y de recibir amor.
Marcelo, ¿y la palabra prohibición cómo trabaja, cómo perjudica en la psiquis de un ser? Prohibir los azúcares, prohibir la harina, prohibir, ¿cómo trabaja eso? ¿Cómo repercuta?
Y que justamente, sobre todo en niños y adolescentes, lo que hace es buscar. En cambio, cuando uno educa, enseña, cuando uno informa y acompaña, entonces, ahí tenemos un tema muy, muy interesante. Por ejemplo, conozco a alguien que nació con demasiado azúcar en sangre, hiperglucemia. Y esa niña, hoy en día, todavía tiene como esa sensación de quiero buscar algo que se me prohibió en la infancia. En cambio, otra, que directamente no se le prohibió, sino que se le enseñó a trabajar, a que, bueno, esto en su justa medida se puede tomar, esto en su justa medida se puede comer, siempre y cuando se haga en armonía.
O sea que sería un buen plan en los colegios educar en cuanto a la nutrición.
Yo creo que sí. Mira, he participado en varios proyectos de leyes de saludables. Uh-huh. Los kioscos saludables, cuando en lo personal a mí me gusta mucho ir a dar charlas a los colegios. Salud va a dar charlas en los colegios en forma gratuita. Y cuando voy, siempre los docentes me dicen, mirá en el recreo cómo los chicos, primer recreo de la mañana, salen a buscar un pancho con papas fritas.
O la milanesa, yo me acuerdo en mi época de colegio era la milanesa en el primer recreo. Estamos con Marcelo Bregua, psicólogo, coordinador general de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. Marcelo, pongámonos en la mesa de los argentinos. Te están escuchando en todo el país. ¿Cómo sí. podemos detectar que nuestros hijos tienen un mal hábito en la comida, viéndolo comer o que están yendo hacia un lugar donde van a poder ser obesos? ¿Cómo detectamos tempranamente esto para poder luchar?
Bueno, mira, como el tema es un tema muy simple, pero que lo complicamos mucho, el primer consejo es, papás, vean cómo comen ustedes.
Sí. Ok.
Y entonces, segundo, cuando estamos en la mesa, ¿sí? Generalmente podemos compartir a la noche la mesa, porque entre las obligaciones de cada papá, los chicos que hacen sus cosas, bueno, ¿tenemos una comunicación adecuada o estamos mirando televisión? ¿Tenemos esa sensación de devorar el alimento para irnos rápidamente cada uno a seguir haciendo actividades o disfrutamos de una mesa familiar en tranquilidad, en paz o conversando como se conversa con los adolescentes ahora, ¿sí? Pero ese acompañar. Y ahí nos vamos a dar cuenta si el centro de la mesa es la comida, si el adolescente o el niño lo único que mira es el plato. Que en el caso de las personas contrarias a la obesidad, ¿sí? Demora mucho, hacen un chiquero realmente del plato, lo cortan finito, no quieren comer. Y en el caso de los chicos obesos, fíjense que no demoran nada. Es un devorar el alimento.
O sea que los padres en este sentido son sumamente importantes.
Y sí, la educación. Hay proyectos de leyes como ahora actualmente en la Cámara, que hablaba de las campañas informativas en los colegios. Excelente. Los chicos tienen que tener esa información, tienen que estar en las carteleras, tienen que estar incluso en las carteleras docentes, ¿sí? Pero ese papá, esa mamá, también tienen que tener esa información. Y no desde un folleto, sino
en horas que se le dedique a esta familia para explicarle, por lo menos a un miembro, y que después es, lo converse con su cónyuge, de decir, ¿sabes qué me explicaron? Mira, un ejemplo, me estoy acordando ahora, una familia que no comía verduras.
Sí.
Cero. Mamá no comía verduras, papá no comía verduras. Obviamente los
por
hijos,
lo tanto, no comen verduras.
No comen verduras.
Eso es. Vos imagínate ir en el recreo.
Educar con el ejemplo.
Ir en el recreo a pedir el sándwich de milanesa que hablábamos recién y sacarle la lechuga y el tomate, porque no come verduras.
Claro.
No hay ejemplo, exacto, exacto. Pero bueno, a veces los papás tenemos también muchísimas cosas en la cabeza, muchas obligaciones. Por eso la recomendación es una higiene personal, dejar el problema fuera de casa, el trabajo fuera de casa, y una vez que entramos a casa, dedicarnos lindo que tenemos nosotros, ser padres.
Te pregunto, Marcelo, si hay casos extremos en los que el bullying puede llevar a una persona que padece esta enfermedad que es la obesidad o a un suicidio o acercarse a cuestiones riesgosas para la vida.
Sí, 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 sí. Es correcta tu apreciación. Hay muchos chicos con intentos de suicidio o situaciones, se ponen muy peligroso el tema. Autolesiones es bastante común. Pero si lo pensamos bien, estos chicos se quieren ahogar en alimento. Quieren realmente, o están haciendo un pequeño suicidio permanente. Estos chicos, o sea, ustedes saben bien que la obesidad puede llevar a la apnea, sobre todo la apnea nocturna, la hipercolesterolemia, ¿sí? Y estamos hablando de chicos, síndrome metabólico, un ACV. He leído casos de riesgo cardíaco de llegar chicos con infartos, porque tienen las coronarias ya tapadas. Hay un caso muy conocido en Inglaterra, un chico identificado como Connor, de 11 años y más de 100 kilos.
¿Qué le puede estar sucediendo a un niño que siempre tiene hambre? Estamos hablando de un niño que cumple con todas sus comidas, por supuesto, ¿no?
Siempre descartemos primero lo orgánico, que el chico no tenga algo orgánico que le esté despertando el apetito, que tenga desarrollado en su cerebro el centro de saciedad. Y después, a partir de ahí, vamos a lo psicológico. ¿Qué está expresando a través de la comida y el cuerpo? ¿Cuál es esa sensación de vacío que intenta llenar con la comida? Por eso es fundamental que...
¿Vacío de qué? Perdón, Marcelo, ¿vacío de qué?
Siempre el vacío o esa sensación de me falta algo, probablemente sea de afecto. Y no estoy hablando de afecto de los padres, ¿eh?
¿De afecto de quién?
Puede ser afecto de sus pares. Puede ser el mismo rechazo de los pares, ¿sí? De la sociedad que ese chico integra, el aula, el equipo deportivo, la comunidad religiosa. Vos sabés bien que la etapa de adolescencia es eso, es el sufrimiento. Si a mí en su momento no me hablaba una chica y yo podía estar sufriendo muchas horas, muchos días, y supongo que las chicas también, si yo no les hablaba, digo, un chico guapo no les hablaba, supuestamente también está.
Claro, pero ahí la diferencia es que quizá uno, o sea, todos hemos sufrido en el colegio, pero uno volvía a la casa y tenía amor, tenía un padre, una madre, hermanos que apoyaban esa causa. El problema es cuando pasa esto en los colegios.
Y los recibís, porque hay chicos que los rechazan a los papás. Ayer estábamos hablando en una entrevista de admisión justamente eso. La mamá y el papá estaban permanentemente al lado de esta chica, pero llegaba un punto muy interesante de la charla, porque la misma chica dice, sí, yo no estoy así porque mis papás no estén presentes. De hecho, me están trayendo acá y me están llevando también a todos lados donde yo se los pido para ayudarme. Ah, qué bueno, entonces, ¿qué te falta? Y la misma chica, en el medio de la entrevista de admisión, me dijo, límites.
¿Límite a qué?
El límite es un límite, si bien... puede confundirse a veces con autoritarismo. Si está bien aplicado, el límite es amor también.
Total.
Los chicos tienen como el arbolito que está creciendo y necesita un tutor, una guía, porque si no se van para un lado y para el otro. Necesitan límites. Si yo me desbando, necesito a alguien que me vuelva al camino correcto. Después los valores son los valores familiares. Cada familia tiene sus propios valores.
Entonces, por un lado, hay que hacer un camino en la familia, pero también, digamos, con estos chicos que reciben bullying en la escuela, en el club, hay que hacer un camino de educación en la sociedad para que se termine de entender que la obesidad es una enfermedad.
Has hecho una síntesis perfecta.
Bueno, Marcelo, te queremos mucho acá.
Muchas gracias por dejarme llegar al público y sé que cualquier duda pueden consultar al 0800 Aluba. Estamos ahí de lunes a viernes.
Muchísimas gracias, Marcelo, por este contacto. Fuiste muy claro.
Muy amable, sí, gracias.
Vamos cerrando este cuarto intermedio. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros desde todo el país?
A través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Senado Argentina. Y si se quieren comunicar con Cuarto Intermedio, háganlo a través de un mail, cuartointermedioradio@gmail.com. Y antes que me olvide, algo muy importante, que todos los ciudadanos pueden votar los proyectos de ley del Congreso entrando a senado.gov.ar.
Hoy nos sorprendimos, la ley más votada es la ley de psoriasis, señoras y señores, aunque no lo crean, esa es la ley que ha tenido hasta el momento más votos y después sigue legalización del uso medicinal del cannabis.
Así es, entren que su voto es muy importante para el Congreso de la Nación y para la democracia. Nos empezamos a despedir, muchísimas gracias por estar del otro lado, nos volvemos a encontrar el próximo sábado.
Quienes hacen Cuarto Intermedio son: en la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la redacción periodística, Fernando Avilleira. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Este es un programa producido por la Dirección de Comunicación Institucional del Senado y es grabado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso.